cita y otros viajes
con Alas y Raíces,
donde nuestras voces
resuenan al aire.
Queridísimos amigos, ¿cómo se encuentran esta mañana? Mi nombre es Regina, yo me encuentro con mucha energía, con mucho punch, como ya me habrán escuchado. Vengo muy acelerada, pero también muy feliz porque el día de hoy es un programa, que tiene muchas emociones con él.
Muy buen día, Regis, muy buen día también a ustedes, querido público. Mi nombre es Ceder y como tú ya lo mencionaste, Regis, hoy es un día donde se juntan las emociones. Así que esperemos que se queden con nosotros todo el programa para que se les pegue ese buen rollo y esa buena vibra, porque hoy, como ya mencionaron, es un programa súper especial.
Tienes mucha razón, Eder, y es que tenemos un anuncio importantísimo que hacerles. Pongan mucha atención, pues en esta emisión despedimos la segunda temporada de Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces.
Los sentimientos son muchos porque se nos junta la alegría por haber logrado concluir una temporada más y la tristeza por despedirnos.
Sí, la verdad es que sí, pero aún así, el día de hoy será para celebrar, porque así es la vida. Hay que aprender que los ciclos empiezan y también concluyen. Por eso estamos muy agradecidos por haber contado con tu escucha.
Además, vivimos en una época donde la tecnología nos permite seguir conectados de alguna u otra manera.
Es cierto, Eder. En nuestro caso, todos los capítulos de esta temporada y de la primera están disponibles en distintas plataformas, como por ejemplo en la página de alasyraices.gob.mx, en la sección Audioteca.
También nos puedes encontrar en la página e-radio.edu.mx, que es la radio a la carta de Radio Educación.
O si lo prefieres, también estamos en Spotify. Solo tienes que buscarnos así: Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces.
Es una fortuna que ya contemos con todos estos medios para seguir en contacto.
Y todo gracias a la tecnología, que justamente es el tema de este último programa. Así que ponte atento y quédate con nosotros.
Regina, ¿tú te has puesto a pensar qué tanto influye la tecnología en tu vida diaria?
Creo que sí, porque la verdad es que muchas veces he visto que me la paso más conectada de lo que debería, tanto al teléfono como a las redes sociales, y entonces a veces incluso me llego a sentir saturada y es así de, ¿me estaré pasando con el uso que tengo con cada cosa y dispositivo? Y tú, Eder, ¿qué tan tecnológico te consideras? ¿Estás igual que yo y utilizas mucho el teléfono? ¿O qué cosas a favor y en contra ves en el uso de la tecnología?
Pues yo creo, Regis, que más allá del teléfono también lo podemos usar en las necesidades básicas, por decirlo así, el refrigerador, la televisión, todo ese tipo de cosas, más allá que sean como ocio para distraernos un poco, siento que ya como que nos acostumbramos a tenerlas en nuestra vida diaria y nos facilitan tanto la vida que sería muy raro estar o vivir sin ellas.
Tienes mucha razón, Eder. Fíjate que hace poco revisé un estudio sobre tecnología y cómo la utilizamos en México y encontré que actualmente en nuestro país pasamos más de 8 horas al día interactuando con algún aparato tecnológico conectados al internet, ya sea el celular, la computadora o incluso la tableta. ¿Cómo te suena esto?
Yo creo que es una actividad que realizamos gran parte de nuestro tiempo. Definitivamente tiene un impacto en nuestra vida y puede ser positivo o negativo.
Y más aún si hablamos de tecnología, pues su aparición en el mundo ha marcado no solo una nueva forma de relacionarnos con otras personas, sino también con nosotros mismos.
Hasta la forma de hacer amigos, amigas y construir una amistad es muy distinta hoy a como lo hacíamos hace algunos años.
¡Chispas! ¡Qué miedo! Lo que sí no me gustaría es que se cambiaran nuestras amistades y dejaran de ser humanos. ¿Te imaginas que solo fueran robots?
Pero a ver, Regis, ¿y si el robot es súper buena onda y tiene como que sentimientos humanos?
No creo, Eder. No creo que eso exista.
Pues déjame decirte, Regis, que yo sí tengo mis dudas, porque la siguiente narración nos cuenta la historia de un robot muy, muy especial.
¡El cuento!
Él era un robot, pero no cualquier robot. Era un prototipo de niño androide de compañía. modelo 3X23 con memoria implantada de 7 hipermegas y un GPR. Grabador de pensamiento robótico y sus circuitos totalmente funcionales. Él había sido diseñado, creado y programado por el reconocido científico e ingeniero Alberto Duchamp. Y es que el hombre quería que el robot fuera un acompañante para su hijo, un niño de 9 años llamado Isaac. Resulta que la madre de Isaac había muerto algunos años atrás. Y desde entonces, el pequeño se había vuelto indómito, rebelde, incontrolable. Tanto era así que ya muchas niñeras humanas habían renunciado ante sus intolerables groserías y comportamiento. A las niñeras robóticas les producía cortocircuito y descomponía una tras otra tras otra. Por ello, Alberto había decidido crear este maravilloso prototipo, llenándolo de toda la información necesaria y de juegos de ingenio, juegos de mano, complejos trucos de magia y todo el conocimiento para ser un buen amigo de su hijo, logrando así una maravillosa máquina. Pero él no era un robot cualquiera. Se dieron cuenta casi de inmediato, desde el momento en que Alberto los presentó. ¿Quién es este?, preguntó Isaac, incomprensiblemente enojado. Es tu nuevo amigo, le dijo el ingeniero. Lo he diseñado especialmente para ti, hijo. Te hará compañía, jugará contigo, estudiarán juntos. ¡No!, gritó Isaac furioso. Él me vigilará y yo estoy harto de que me vigilen. No, no está hecho para eso. Te divertirás con él. Mira lo que puede hacer. Enséñale, dijo dirigiéndose al androide. Y en ese momento, él se levantó, sacó 5 pelotas de colores y con genial maestría empezó a realizar unos malabares complejísimos que robaban la atención. Poco a poco, Isaac fue perdiendo el enojo y de hecho se fue entusiasmando, llenándose de alegría y de risa. Y cuando menos se lo esperaba, empezó a aplaudir y a gritarle, ¡bravo! En ese momento, el androide interpretó que se dirigía a él y volteó a mirar al niño y le dijo, ¡bravo! ¿Puede hacer trucos de magia para ti? Entonces, Alberto e Isaac se miraron y estallaron en una carcajada al comprender que el androide había interpretado que Bravo era su nombre. Y entonces, con una alegría desbordada, Isaac empezó a gritar y gritar, ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Sí, es muy bonito nombre! Y mirando al androide, a sus ojos cibernéticos, le dijo, ¿te gusta el nombre que te he puesto? Y sin procesarlo, de manera casi inmediata, el androide respondió, sí, me gusta mucho mi nombre. Al escuchar aquello, Alberto se inquietó. Y es que Alberto, como todos, sabía que el gusto es una sensación, un sentimiento. Y Alberto y todos sabemos que los androides no tienen sentimientos. Así fue como descubrieron que Bravo era un androide muy especial. Él, el androide, expresó, soy tan feliz que solo deseo abrazar a mis humanos. Una nueva y emocionante vida se abre ante mí. Mi corazón es de metal. No soy un humano, pero tampoco un robot que se limita a hacer su trabajo. Podré aprender cosas nuevas cada día, cerrar los ojos para disfrutar los sonidos, sentir las caricias en mi piel, inventar poesías, mirar las estrellas por la noche y quizá algún día regresar al mar. Cuando cierre los ojos cada noche, soñaré con playas blancas de arena, con la sensación única del agua rozando mis pies y con la brisa acariciándome el rostro.
Gracias a Benjamín Briseño por narrar para su casita y otros viajes con alas y raíces el cuento Corazón de Metal.
me dejó pensando muchas cosas alrededor de la tecnología y creo que podríamos encontrar un punto medio donde la podamos utilizar a nuestro favor y no tanto en contra.
Ay, Eder, ¿pero cómo sería? No, qué miedo, hay muchísimas películas que nos han puesto ejemplos de cómo las máquinas pueden dominar el mundo.
Bueno, eso sí es cierto, pero también podríamos hacer un ejercicio e imaginar cómo sería la vida sin nada de tecnología. A ver, hazte una idea de cómo sería.
Ay, no sé, me da vueltas la cabeza con tanta información, Eder. Mejor vamos a escuchar la respuesta de niñas y niños sobre cómo ven ellos la utilidad que tiene la tecnología en nuestra vida diaria.
La pregunta.
Yo creo que la tecnología sirve para informarme o informar o información.
Yo creo que la tecnología sirve para inventar materiales, casas, carros.
Yo creo que la tecnología sirve para ayudar más que nada a la gente.
Yo creo que la tecnología sirve para informarnos sobre cosas.
Yo creo que la tecnología sirve para sacar información de algún tema.
Yo creo que no toda la tecnología ayuda a la humanidad, porque hay algunas tecnologías que salen mal.
Yo creo que no toda la tecnología ayuda a la humanidad, porque hay algunos niños que se enfermaron o se pueden enfermar por verla.
No toda la tecnología cuida a la humanidad, porque algunos se enferman.
Yo creo que no toda la tecnología ayuda a la humanidad porque pasan más tiempo en el teléfono y pues no salen a la calle o así.
Yo creo que toda la tecnología no ayuda a la humanidad porque pues luego estamos más con los celulares y no salimos a caminar.
Yo creo que no toda la tecnología ayuda a la humanidad, pues porque ya no salimos y aparte nos pasamos todo el tiempo en el teléfono o en la computadora en vez de salir a hablar con amigos, jugar.
Megas gigasteras todo en tu cabeza. Planto mis raíces como en una maceta que crece, se enreda, se codifica y encima de tu pelo planto esta peluquín. Megas gigasteras todo en tu cabeza.
Lo que escuchamos se llama Este Peluquín del grupo argentino Keufekin.
Oye, Eder, sé que de la nada se me vienen estas ideas de que la tecnología nos va a dominar y no sé qué, pero ¿sabes qué de verdad no me gustaría que desapareciera? El internet. Esa parte de la tecnología me fascina. Yo, por ejemplo, la utilizo luego para estar chateando o para grabar TikToks o, no sé, para hacer mis bobadas. Me encanta estar buscando de aquí para allá, incluso para buscar libros.
Por supuesto que sí, Regis. Creo que el internet nos abre las puertas y nos da muchísimas posibilidades, por decirse así. No sé, como que tus papás salen de viaje, a lo mejor los extrañas mucho, tus tíos lejanos, pues tiene mucho que no los ves. Entonces, pues una videollamada soluciona, creo que, ese problema. Además, no sé, tienes alguna duda, tienes alguna pregunta, algún tema que no sepas, pum, te metes a internet y tienes una lista de todos los resultados.
Tienes razón, Eder, creo que yo incluso conservo amigos de la primaria justamente por las videollamadas y así es como seguimos hablando. Definitivamente para nosotros es dificilísimo pensar una vida sin internet, pero mi papá me ha contado que hace aproximadamente 20 años, ya llovió, la gran mayoría de las personas no tenía internet. Imagínate cómo llevaban a cabo sus tareas diarias.
Híjole, hasta me cuesta trabajo imaginarlo, Regis, porque actualmente pasamos, no sé, más o menos unas 5 horas diarias consultando nuestro teléfono móvil y las redes sociales.
chispas, si no es que más. Pero, ¿alguna vez te has imaginado cómo surgió este invento del internet que revolucionó la humanidad?
Pues a ciencia cierta no lo sé, Regis, pero seguro tuvo que ser una persona muy ingeniosa. Así que vamos a descubrirlo.
¡El dato!
¿Alguna vez te has preguntado cómo nació el internet?
La primera descripción registrada de las interacciones sociales a través de una red fue una serie de escritos hechos en los que se describe por primera vez el concepto de red galáctica.
Este mensaje se transmitió entre varias computadoras antiguas, a través de las cuales todo el mundo podría acceder rápidamente a datos y programas desde cualquier sitio.
En espíritu, el concepto era muy similar al internet de hoy en día.
Rick Leader
era el director del programa de investigación de informática que comenzó en octubre de 1962 y tuvo que hacer una gran labor para convencer a los inversionistas de la importancia de su concepto de red.
Finalmente, en 1969, se logró establecer la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en California y otra en Utah, Estados Unidos. También era utilizada por el Departamento de Defensa norteamericano.
Específicamente el día 7 de abril de 1969,
se recuerda como el nacimiento de Internet.
Se trata de la publicación de un documento que describe los pasos para interconectar la primera red computacional.
En octubre del mismo año, se envió un mensaje de una computadora a otra. Charlie Klein, un estudiante, mandó un mensaje que decía "Login", el cual tenía que viajar unos 500 kilómetros de distancia para llegar al receptor.
Fue en ese momento cuando el profesor Leonard Kleinrock,
de la Universidad de Stanford,
recibió el mensaje, aunque solo llegaron las vocales O e I.
Cuando en los años 1980 la red dejó de tener interés militar, pasó a organizaciones que vieron en ella interés científico.
Actualmente existen muchas formas de acceso a la red de redes, aun cuando algunas han quedado olvidadas y en desuso por haber sido superadas en términos de velocidad y calidad de servicio.
Hoy por hoy,
¿te imaginas una vida sin internet?
Déjame contarte que otra parte muy interesante de la tecnología es un tema del que últimamente se habla muchísimo, y es sobre la inteligencia artificial. ¿Qué opinas sobre esto, Eder?
Pues a mí se me hace un tema súper interesante, Regis. Tiene las dos caras de la moneda. Tanto puede ser muy malo para nosotros como muy bueno. Porque imagínate, tú te tardas un mes en hacer cierta cosa dentro de la computadora o en el internet y viene un robot y lo hace muchísimo más rápido que tú. Eso sí que me asusta. Imagínate desplazar tanta cantidad de personas con tan solo una computadora. Híjole, sí está súper curioso. Tú, Regis, ¿hasta dónde crees que podría llegar la inteligencia artificial?
Rayos, no lo sé, lo único que sé es que Isaac Asimov sin duda alguna estaría súper orgulloso de nosotros y se nos adelantó muchísimos pasos, pero igual me da un poquito de miedo esta idea. Incluso he llegado a ver cómo compañeros en mi escuela utilizan ya herramientas con inteligencia artificial para de verdad hacer absolutamente todo, que una presentación PowerPoint, ok, voy con mi inteligencia artificial y me la genera. Está loquísimo eso.
Tiene razón, Regis, y estrictamente hablando, la inteligencia artificial es la base a partir de la cual se imitan los procesos de inteligencia humana mediante la creación y aplicación de algoritmos creados en un entorno dinámico de computación.
O bien dicho, de una forma más sencilla, la inteligencia artificial consiste en intentar que las computadoras piensen y actúen como los humanos. Uy, aún así suena un poco complicado, ¿no creen? Entonces, ¿qué les parece si mejor pasamos a la entrevista, donde hoy conoceremos un doctor mexicano especializado en la inteligencia artificial?
¡La entrevista!
Hoy, este programa de Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces lo hemos dedicado a platicar sobre la inteligencia artificial, un tema que está dando muchísimo de qué hablar.
Hemos escuchado voces a favor y otras en contra, pero definitivamente es un tema que hay que debatir.
Por eso, estamos muy contentos de conectarnos a través de nuestra plataforma digital con un especialista en el tema.
Él es el doctor Irán Calvo Castro y es el presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial.
¡Bienvenido, doctor Irán!
muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo te sientes de estar aquí?
Hola, muchas gracias por invitarme. Pues muy contento de estar con todos ustedes.
Doctor Iram, ¿cuáles son los beneficios de la tecnología en la vida de las personas?
Uy, pues muchísimos, ¿no? Seguramente ya estamos viviendo esta era tecnológica donde se nos facilitan muchas cosas que antes no. No podríamos estar, por ejemplo, platicando ahorita a través del uso de la tecnología y antes, no sé, a lo mejor hubiera sido necesario desplazarnos al mismo lugar. En general, tecnología pues da muchos, muchos beneficios.
Doctor Iram, ¿y cuáles podrías decir que son los daños de la tecnología en la vida de las personas?
Bueno, pues como tal, yo diría que la tecnología en sí no es que sea mala, sino depende mucho del uso que nosotros le damos, ¿no? Es como un cuchillo. Tú lo puedes utilizar para cortar frutas, para prepararte tu comida, para cosas buenas, pero también puedes utilizarlo para cosas malas. En general, la tecnología puede tener también estos dos enfoques, ¿no? Para bien o para mal. O también puede tener otros efectos, como por ejemplo, si estamos todo el día pegados en el celular, dejamos de ver a la persona que está enfrente o a lo mejor ya no convivimos con los que están allí, pero a la vez nos permite conectarnos con otros, ¿no? O sea, es siempre esta dualidad.
Iram, ¿es verdad que en algún momento las máquinas van a dominar el mundo?
Pues depende, primero que tanto las dejemos y también qué entendemos por dominar al mundo, ¿no? Por ejemplo, si agarras un carro y te pones a manejar y usas el Waze, pues el Waze ya te está diciendo por dónde irte, ¿no? Vete derecho, da la vuelta aquí, a la izquierda, y te está dominando y uno lo obedece. A lo mejor las máquinas pudieran tomar control, ¿no?, del transporte si todos lo usáramos y obedeciéramos. Ahora, hacia más adelante, pues va a haber ciertas decisiones que conforme la inteligencia artificial vaya teniendo más posibilidad de abarcar más datos, más información, sí puede llegar un momento, si le dejamos tomar decisiones importantes, donde podría llamarse, ¿no?, de este dominio.
Iram, hace un rato mencionaste que podía ser como el uso de un cuchillo, podía ser algo útil, pero que a la vez podría llegar a ser riesgoso. Entonces yo quería saber qué consejos podrías darnos para dar un buen uso a la tecnología.
Ah, pues justamente conocer sus alcances, ¿no? Aprender de todo esto que nosotros estamos usando. Seguramente muchos de nosotros ya estamos usando ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Como ayuda, como auxiliar, pero entender cómo está hecho, en qué sí nos puede ayudar, en qué no. Entonces, justamente el aprendizaje es muy importante para poderle dar un mejor uso.
Y finalmente, doctor Iram, ¿qué te gustaría decirle a niños y niñas que nos escuchan sobre la tecnología y la inteligencia artificial?
Estar conscientes de que sí te puede hacer daño, pero que si lo conoces bien, inclusive al mismo ChatGPT, ¿no? Hay gente que se espanta muchísimo con el ChatGPT, dice, casi, casi eso es cosa del demonio, ¿no? Y
mi papá.
ChatGPT puede ser una cosa muy bonita porque está entrenado con millones de textos que nunca vamos a poder leer en toda nuestra vida. Y ustedes como usuarios están descubriendo no solo cómo no hacer una tarea que les deja su profesor, pero también pueden dialogar con él. Lo que les diría a muchos niños es no dejen de jugar, no dejen de explorar, no lo hagan con miedo, pero sí con mucho aprendizaje. Es decir, esta misma curiosidad que los lleve a preguntarse siempre, ¿qué hay detrás? ¿Cómo se creó ChatGPT? ¿Qué puede hacer realmente? Y todavía más allá, el pensar que ustedes también pueden crear este tipo de entidades porque pueden aprender a hacerlo. Claro, puede llevar años a aprender, pero seguro que puede.
Iram Calvo, presidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Muchas gracias por aceptar esta entrevista para Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces.
Esperamos volver a platicar contigo muy pronto. ¡Hasta entonces!
Con todo gusto, y los invitamos también a que vayan al Centro de Investigación en Computación y nos visiten y veamos todo lo que hacen ahí.
¡Adiós!
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 Abrazar, te quiero saludar, quiero darte la mano para poder cruzar, y quiero dibujar, también ir a pescar, pero tú siempre tienes el celular en la mano. Tú siempre tienes el celular en la mano, tú siempre tienes el celular en la mano, y no lo quieres soltar. ¿Qué te divierte más? Lo único que quiero es que vayamos a jugar. ¿Por qué no lo soltás? ¿Por qué no lo dejás? Porque tú siempre tienes el celular en la mano. Tú siempre tienes el celular en la mano. Tú siempre tienes el celular en la mano y no lo quieres soltar.
trepar. No puedo ni siquiera empezar a manejar. No puedo dibujar, no puedo cocinar, porque yo siempre tengo el celular en la mano.
Estamos escuchando la canción Celular en la Mano del grupo argentino Los Raviolis. ¿Sabes, Regis? Ahorita que tocamos este tema, me doy cuenta de cómo la tecnología realmente es súper importante en nuestra vida. La podemos encontrar en todos lados.
¡Exacto! Y depende de nosotros cómo la vamos a utilizar para crear cosas que nos hagan sentir bien. Incluso podríamos llegar hasta crear arte, como lo hizo el artista que vamos a descubrir a continuación.
¡El artista!
El artista que te vamos a presentar hoy se llama
Wolfried Lander,
que siendo un niño de la era espacial, soñaba con construir su propia nave espacial y volar solo.
Cuando creció, el arte se convirtió en una nave espacial para su imaginación.
Y es que la forma en que rotan las galaxias le fascinó y lo hizo pensar que nuestra comprensión de la gravedad podría estar equivocada.
Incluso le entusiasmaba pensar en el giro del diminuto y humilde electrón, pues le parecía totalmente enigmático.
Con todas estas ideas, creó Spinning Cosmos, una exposición cinética de luz, un lugar que te envuelve y te hace sentir como dentro de una máquina del espacio-tiempo, donde puedes meditar sobre estas ideas.
Y es que Fried Lander siempre fue un amante de la ciencia y el arte. Cuando era un niño pequeño, lo primero que realmente entendió en las noticias de la televisión fue el lanzamiento del Sputnik. Definitivamente era un niño de la era espacial.
Desde pequeño le fascinó el espacio y se dedicó a construir naves espaciales e imaginarse solo explorando el universo.
Al crecer fue una visita a una gran exposición de arte cinético cuando reforzó su amor por el universo. Entonces completó su licenciatura en física y luego tomó otra en Bellas Artes, para después de graduarse unir el mundo del arte y el científico.
Atrévete a conocer la obra de Fried Lander. Métete en su Spinning Cosmos y descubrirás un mundo fascinante.
Este tema de la tecnología nos toca a todas las personas, chicas, medianas o grandes. De una u otra manera contamos con ella y la utilizamos.
Piénselo, incluso ahora mismo, tal vez se hayan percatado o tal vez no, al estar grabando este programa, o ustedes al poder escuchar la emisión de hoy, tuvieron que utilizar la tecnología.
¿Ustedes se han puesto a imaginar cómo sería la humanidad sin tecnología?
La pregunta.
Si no existiera la tecnología, yo creo que la humanidad fuera más tranquila.
Si no existiera la tecnología, la humanidad saldría más a la calle y pasaría más tiempo con sus familias, amigos o conocidos.
Si no existiera la tecnología, sería la vida más aburrida.
Porque la tecnología es como que, para mí, pues es como leer o divertir.
Si no existiera la tecnología, la humanidad sería más sociable.
Porque pasamos más tiempo en el celular.
¿Cómo sería la humanidad si no existiera la tecnología? Pues digamos que todas las personas salieran a pasear, a caminar y no estar en casa.
Si no existiera la tecnología, la humanidad sería más sociable.
Yo creo que la tecnología sí superaría a la humanidad con los robots, porque ya ahora sí que casi nos están reemplazando.
Yo creo que algún día la tecnología superará a la humanidad, porque si se acaba el mundo de los humanos, pueden aparecer los robots.
Yo creo que la tecnología sí superará a la humanidad, pues ya inventando robots para que hagan las cosas que los humanos hacen.
Algún día alguien no va a respetar una regla de la tecnología y ahí va a ser donde la tecnología supera a la humanidad, porque algunas tecnologías que inventaron pueden revelarse.
¡Ay! Hablar de tecnología es un tema casi infinito. Siempre hay algo nuevo que descubrir.
Y actualmente hay muchos libros o videos que nos pueden compartir lo que nos interese saber alrededor de la tecnología.
Si tú te sientes curioso tanto como nosotros por conocer más sobre el tema, escucha con atención lo siguiente.
La recomendación. La tecnología, como todo en la vida, tiene un lado que nos ayuda para construir y otro que puede utilizarse para destruir.
Siempre debemos optar por utilizarla de manera positiva y a favor de las personas, incluidos nosotros mismos.
No dejes que la tecnología te domine. Mejor, utilízala para enriquecerte a ti misma con conocimiento.
Por ejemplo, en cualquier dispositivo móvil puedes buscar la audioserie de Alas y Raíces, Las Travesuras de la Ciencia.
Un espacio que busca acercar a niños y niñas a la cultura de una forma empírica, o sea, cuando se aprende a través de la experiencia.
En esta audioserie descubrirás saberes locales, tradiciones y podrás tener tu propia experiencia, tu propia observación y tus propias conclusiones.
Por ejemplo, hoy te recomendamos el capítulo 24, que se llama La luz de las pantallas. Aquí podrás darte cuenta por qué los dispositivos electrónicos también cansan a tu cuerpo y a tu mente.
Descubre toda esta información en la audioteca de alasyraices.gob.mx.
Nuestra siguiente recomendación es el libro Entre máquinas inteligentes de Cosi Cosa.
En él descubrirás qué es la inteligencia artificial, una de las tecnologías más usadas del momento.
Esta lectura, además de explicarnos con exactitud sobre el tema, también está llena de humor pensando especialmente para niñas y niños.
Además, cuenta con originales ilustraciones que nos acercarán todavía más al mundo de los dispositivos móviles y algunos de los inventos que llegarán en un futuro nada lejano, como por ejemplo, los coches autónomos.
¿Te quedaste con ganas de descubrir más del contenido de este libro? Lo puedes buscar en Librerías El Sótano.
Disfruta las recomendaciones que te hemos dado hoy. Después, nos cuentas cuál fue tu favorita.
La tecnología es fantástica y deslumbrante. Sin embargo, no debemos olvidar que también tiene puntos que debemos de cuidar.
Por ejemplo, gracias a la tecnología tenemos redes sociales. ¡Hey! Pero hacer un mal uso de ella nos puede dañar muchísimo.
Si ves algo en redes que te hace sentir mal, inmediatamente repórtalo.
Cultura digital.
Las redes sociales nos encantan y son parte de los aportes que nos ha dado la tecnología. Desafortunadamente, existen personas que les dan un mal uso y nosotros debemos aprender a frenarlas.
¿Sabes cómo reportar y bloquear las cuentas o publicaciones desde donde llegan las agresiones en redes sociales? Aquí te vamos a decir.
1. Localiza la publicación ofensiva.
2. Localiza en la esquina superior derecha 3 puntos en los que encontrarás un menú con diferentes opciones.
3. Selecciona Reportar, Denunciar o Bloquear.
También puedes reportar buscadores, gestores de contenido, servicios de mensajería o sitios de pornografía.
¡No lo dudes! Entre toda la ciudadanía que navega por Internet, podemos construir un entorno virtual seguro y de respeto para todas las personas.
¿Quieres más información sobre cómo reportar? Te invitamos a que consultes la página https://acoso.online/mexico/reporta-el-caso-mexico/.
Recuerda, en esta era digital, navegar de forma segura es un derecho primordial. La temporada 2 de Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces.
Nos despedimos con mucho cariño y agradecimiento por habernos permitido compartir con ustedes esta etapa.
Esperamos que muy pronto nos volvamos a encontrar. Por ahora, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta temporada número 2.
Les mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Su Casita y Otros Viajes con Alas y Raíces.
¡Hasta muy, pero muy pronto!
Participamos en este programa en las voces Carmina, Carla, Luca, Ángel, David,
Regina
y Eder.
En la realización, Jorge Humberto Chávez, Alejandro Hernández, Brenda Romo, Paco Aguilar y Ana Aguirre.
Esto es una producción a cargo de Alas y Raíces y Radio Educación.
Esto fue
Su Casita
y otros viajes
con Alas y Raíces,
donde nuestras voces
resuenan al aire.